Gracias por acompañarnos el sábado en Metrópoli, segunda hora de este informativo. Soy su servidor Héctor Escamilla Ramírez en el micrófono en sustitución temporal de mi compañera Mercedes Altamirano, titular de este espacio, Luis Durán en controles, Luz Balvaneda en los teléfonos, mi compañera Claudia Manuela Pérez, hoy le tocó estar en edición, ya escuchamos su voz en el noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Y bueno, hay mucha información todavía para platicar. Evidentemente nos están compartiendo sus opiniones y comentarios sobre el huracán Otis y la reacción de la autoridad ante este fenómeno natural. También recuerde, estamos regalando un libro el día de hoy, es el libro Emma de Jane Austen, esta novela de es una novela, de hecho tiene muchos tintes de comedia, de una joven que en una epifanía decide ser la casamentera de ahí del pueblo. Es una novela maravillosa, yo se la recomiendo mucho, un clásico de la literatura romántica inglesa. Y bueno, Jane Austen seguramente la conoce por Orgullo y Prejuicio, que es digamos su obra más famosa. Vamos a lo más relevante de la información acontecida en las últimas horas aquí, tanto en Guadalajara como a nivel nacional. Pide la Cruz Roja no llevar agua, ropa y alimentos perecederos a los centros de acopio de Guadalajara para los damnificados por Otis. Vendedores de flores del mercado de Mezquitán en Guadalajara prevén recuperación con las ventas del Día de Muertos. Ya aumentaron los precios. Rescatistas de animales piden se castigue a los responsables de una brutal paliza a una perrita en Matatlán, municipio de Tonalá. El alcalde de Zapopan, Juan José Frangé, da a conocer que irá por la reelección. Colocan la primera piedra de la nueva colmena comunitaria que estará ubicada en Valle de los Molinos. Habrá hoy cierres viales en Avenida Javier Mina y Juárez por desfile conmemorativo por el Día de Muertos. Se inauguró este viernes la Fan Zone en el centro tapatío de la Fórmula 1, esta Fan Zone, en donde se esperan 35.000 personas. Habrá cierres de calles y del estacionamiento en Plaza de la Liberación. Una mujer fue herida de bala en un restaurante de la zona de Andares. La policía investiga el incidente. Hay una persona retenida. Y asesinan a dos hombres en la calle Libertad de la colonia Pajaritos en Tonalá. Los causantes escaparon. En información nacional, inicia la evacuación de turistas varados en Acapulco, Guerrero, y comienzan a llegar los primeros víveres para los damnificados por el huracán Otis. Toma el ejército el control de las calles de Acapulco por los actos de rapiña que se presentaron en el destino turístico. Postergan 10 días más la definición en Morena para los candidatos a gubernaturas. Y con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, se consuma la desaparición de 13 fideicomisos del Poder Judicial Federal. Estos son solamente algunos de los temas más importantes, más relevantes de lo acontecido en las últimas horas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y en México. Reitero, la gente nos está compartiendo a través de sus llamadas y mensajes de WhatsApp, pues la que consideran la nota de la semana. La realidad es que hay coincidencia absoluta, el tema es Otis y el daño que generó en Guerrero y la reacción de la autoridad. Alan Fernández también nos dice, las donaciones sí llegarán a los necesitados porque estamos cooperando y el presidente lo quiere entregar a través del ejército manipulando la entrega. El señor presidente dice que es un ratero, las intenciones de las personas es apoyar a la gente necesitada, pero que no se apruebe el gobierno y se levante el cuello con nuestro esfuerzo. Sí, en efecto, todo el apoyo se estará filtrando a través del ejército, toda la ayuda civil se entregará a las fuerzas castrenses y ellos se harán cargo del reparto. Eso evidentemente, bueno, está generando pues cierta desconfianza en este tema de que la ayuda en efecto llegue a las personas. Benjamín García, el huracán Otis y sobre todo las cosas mal hechas del presidente de la República y de los tres órdenes de gobierno. Dice Ismael Hernández, ahora con el desastre en Acapulco hay que tener cuidado, debemos marcar los productos de donación, yo los marqué para que no se los roben, los de Morena son los primeros que robaron en otros estados, y dice esperemos que con Acapulco eso no pase. Si usted tiene desconfianza en efecto, lo que hace el señor Ismael Hernández de ponerle como una marca a su producto para saber que en efecto llegó, hágalo, si eso le da mayor certeza. El señor Sergio, por aquí, hace una crítica, dice, no seas corto de entendimiento. El gobierno y el ejército están trabajando bien. Infórmate bien, no digas mentiras. Saludos. Señor Sergio, respetuosamente, no es que sea uno corto de entendimiento. Hay dos elementos que creo que evidencian la situación que está viviendo Acapulco. Uno, las propias imágenes hablan de la crisis que está presentando este municipio. Dos, aquí solamente, y insisto, respetando su punto de vista, también comparto el mío, dice, ¿el ejército está trabajando bien? No, yo a mi percibir no lo está haciendo. ¿Por qué? En un plan de protección civil, que se hace previo a cualquier emergencia, dentro de los escenarios posibles se establece, por ejemplo, el tema de la atención inmediata a damnificados y también el tema del saqueo o la rapiña. Si el ejército hubiese estado preparado, la autoridad federal hubiese estado preparada, no estaría pasando lo que está ocurriendo en Acapulco. Sí, ha habido otros huracanes intensos, sí, ha habido actos de rapiña, pero no en la magnitud que se están presentando en Acapulco. Es anarquía absoluta lo que está pasando en este momento en Acapulco, y le digo incluso asuntos o huracanes que me ha tocado cubrir, Kena, por ejemplo, en 2002, si mal no recuerdo, fue cuando impactó en Puerto Vallarta, sí, ahí impactó en categoría 4, por ejemplo, destruyó todo lo que era el malecón de Puerto Vallarta. Fueron escenarios muy distintos, hubo una reacción distinta por parte de la autoridad en materia de protección civil, cosa que no se vio en esta ocasión en Otis. Entonces, decir que está trabajando bien el gobierno del ejército, es decir, el trabajo no es después de la emergencia, es mucho antes también de la emergencia. Entonces, ahí la diferencia de lo que usted comenta, señor Sergio, insisto, se vale diferir, pero esa es la opinión. Fernando Barbosa también participa por el libro, nota de la semana, el huracán que le pegó a Acapulco, y que Meche Altamirano tenga muy buenas vacaciones. Creo que va a estar sacando pendientes Meche, nunca descansa en realidad. Magdalena López también participa por el libro, Guillermo Luna, Nacho García de San Juan del Río. Este mensaje lo guardamos porque era más bien de política. No se debe permitir que Morena llegue a gobernar Jalisco, ahí está el ejemplo con Colima. Evelyn Salgado no hecho nada, no ha dado la cara, y esta sería la joya de la corona del presidente de la República. También en WhatsApp tenemos comunicaciones, doy salida para antes de que se acumulen más. Vaya, qué gran participación de la gente, aprecio mucho cada una de sus comunicaciones, de verdad. Por aquí Vero Rubio, hasta hoy sábado el ejército parece que recibió la orden de evitar los saqueos. Claro, hay que robarle a los fifís, a los conservadores, los ricos, los empresarios. Usted, pueblo bueno, son pobres, merecen tener lo que desean por cualquier medio. Dice Vero Rubio, gracias Vero. Por aquí José de Jesús Jiménez Segoviano participa por el libro, en la noticia de la semana. También dice que otra noticia, en efecto, la tragedia que se presentó en el Arenal, donde un tráiler impactó una camioneta y 7 personas perdieron la vida, sí, una tragedia registrada esta semana. Ricardo Solís Dávila, también Otis, noticia de la semana, gracias señor Ricardo Solís, participa por el libro. Margarita Rodríguez participa también por el libro. ¿Quién más? Yolanda Munguía Brown. También se suma al libro y también considera que Otis es la noticia de la semana. Y bueno, aquí vamos a leer José Luis Ramírez, lo declarado por Xóchitl Gálvez es politiquería pura, alude que no se haga política y ella qué hace, descubre el agua caliente, unidad, y ella como ingeniera está a las órdenes, lástima de políticos que tenemos. Bueno, hay una crítica a Xóchitl Gálvez. Bueno, antes de irnos a la pausa comercial y regresando a la pausa, escucharemos de nuevo el trabajo de mi compañera Mercedes Altamirano, esta efeméride que está dedicada el día de hoy a Eros Ramazzotti. Comentar de esta situación lamentable que se presentó en el municipio de Tonalá, en el poblado de Matatlán como tal, en un rancho. Resulta que una perrita, la perrita ahí del rancho, se le ocurrió matar a 2 gallos. El dueño, en castigo por haber matado a sus aves, pues amarra a esta mascota, a esta perrita, y le da una paliza tremenda. ¿Por qué lo hizo? Bueno, al parecer las crías de esta mascota estaban famélicas, no habían sido alimentadas, entonces la perrita mata a estos gallos para alimentar a sus cachorros. Lamentablemente el dueño se percata, ata a esta perrita y le propina una paliza. La perrita está grave, está siendo atendida en una clínica veterinaria en San Sebastián el Grande, municipio de Tlajomulco. Rescatistas animales se percataron de esta situación y auxiliaron al animalito para llevarlo con el veterinario. Se está recuperando, hay que decirlo, eso es una excelente noticia, se está recuperando esta perrita que fue víctima de maltrato y tortura, pero pues está en posibilidades de perder un ojo por la tranquiza que le puso su propietario. Vamos a escuchar al médico veterinario Dimas Alexander Palacios, es quien se está encargando de la atención de esta perrita ya de que fue rescatada de este lugar allá en Matatlán, y bueno, nos habla de su estado de salud y lo que sucedió. Vamos a escucharlo.
La trajeron de emergencia, la perrita llegó muy mal, lleva aquí casi 2 días y del tiempo que lleva evolución ahorita ha mejorado bastante. Ya la inflamación que tenía en sus ojitos ya bajó, está comiendo, ya está de mejor ánimo, ya es, se pone muy a la defensiva porque piensa que le vamos a hacer algo. Es una raza que son muy listos y también aprenden lastimosamente cosas malas, las aprenden muy fácilmente, aprenden a relacionar a una persona con una agresión. Entonces, cuando llegó no podía ver de un ojo y del otro sí. Ahorita está un poco intermitente ese ojito, no sabemos si lo ha recuperado o no, pero tenemos que darle un poquito más de tiempo, lleva muy poco tiempo de evolución. Ha mejorado bastante, pero hay que darle más tiempo.
Son animalitos que se ve que tienen ganas de luchar, de sobrevivir.
Sí, claro que sí. Eso siempre se presenta cuando el perrito mejora rápido y tiene ánimos de comer, de ponerse agresivo, de ponerse muy inquieto. Son indicios que son buenos para nosotros porque uno dice, si el perrito llega y no tiene actividad, se queda quieto, no hace nada, deja que uno le haga lo que sea y el perro se queda como bultito, ahí es cuando uno considera que el perrito no tiene muchas ganas de vivir, mucha energía.
Ahí escuchamos lo que nos dice el médico veterinario Dimas Alexander Palacios, que está atendiendo esta perrita que fue víctima de tortura. Pues ya escuchábamos también de su narración cómo la maltrataron, cómo la amarraron y la golpearon salvajemente. No solamente fue el dueño, sino también otras personas que estaban en el sitio. Los rescatistas que ayudaron a esta perrita, que la pusieron, que la resguardaron, ahora están pidiendo al Ayuntamiento de Tonalá que intervenga para rescatar a los cachorros que se quedaron todavía por allá. Entonces, bueno, si el Ayuntamiento de Tonalá está escuchando, pues ojalá pueda tomar cartas en esta lamentable situación. Vamos a la primera pausa comercial, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Sábado en Metrópoli. Hoy es cumpleaños del señor Cuauhtémoc Rojas. Le mandamos un fuerte abrazo. Nos está escribiendo aquí por WhatsApp. También algunos mensajes. Bueno, muchas críticas sobre la operación que están llevando a cabo de la emergencia en Guerrero. No solamente la crítica de la operación y el manejo de las despensas, sino también el Fondo Nacional de Desastres, que no ha sido aplicado de manera adecuada también en esta emergencia. Finalmente desapareció este fondo como tal, pero sí es una situación muy muy crítica la que está ya ocurriendo en Guerrero. También gracias a todas las personas que están participando por el libro, Enrique Quintero Partida, por ejemplo, también por acá también José Carlos González González, Marta Elena Salas Rábago también participa por el libro. Nota de la semana, dice Marcela Gutiérrez, también el huracán Otis. Recuerda que el libro que estamos regalando el día de hoy es Emma de Jane Austen, esta novela maravillosa, maravillosa, de una jovencita que se le ocurre ser la casamentera del pueblo. Su papá es un hipocondríaco, ella es una niña mimada. Es un excelente libro, le van a encantar los personajes de esta novela. En fin, vamos a escuchar, si le parece bien, la efeméride musical que hizo mi compañera Mercedes Altamirano Bolívar, que en esta ocasión es para el cantante italiano Eros Ramazzotti, que tantísimas veces ha presentado aquí en Guadalajara y que además es un éxito a nivel mundial. Pero bueno, eso lo va a platicar Meche. Escuchemos.
Inició su carrera como cantautor a los 19 años en 1982 en su natal Italia, con la publicación de una canción llamada A un amigo, que compuso para un par de amigos suyos ya fallecidos. Il cielo si fa grande sopra di noi. Su participación en el Festival de San Remo le dio mayor proyección al ganar en la categoría de Nuevas Voces. A los 22 años, en 1985, edita su primer disco, no solo en italiano, sino también en español, con lo que da sus primeros pasos en América Latina. Comenzaba así una historia importante, como el título de su sencillo de lanzamiento, En este lado del mundo. La segunda mitad de la década de los 80 no la desperdició, grabó 4 discos, prácticamente uno por año, y estos fueron algunos de los sencillos que lo posicionaron en listas de popularidad. completamente enamorados. Por ti me casaré.
Por tu sonrisa. Porque estás casi tan loca como yo. Nada.
Nada sin ti.
Nada sin ti. Ahora. Qué fantástico el amor cuando sorprende.
Fantástico amor.
Dispara contra ti.
La buena luz de las estrellas fue su primer dueto con Patsy Kensit.
No sentí que te llamo, que...
Durante los 90 se editaron 5 de sus discos en español, con los siguientes éxitos esa década. Canciones lejanas.
Canciones lejanas que a veces también recuerdo. Con iguales emociones, con las expresiones que en otra sonrisa no vería yo.
Otra como tú.
Con esa mirada atenta, a mi indiferencia, cuando me salía de la situación. Son humanas y...
Cosas de la vida, a dúo con la cantante Tina Turner.
Yeah.
Estrella gemela.
¿Dónde estarás? ¿Dónde, alma mía? Que yo sin ti me perderé.
A partir del 2000 y a la fecha, el italiano se ha mantenido activo.
Pero en un instante, la sombra del gigante oscurece. Dedicadas para los que están abandonados y nuestra vida anda, y nuestra vida es fuego en el fuego.
Como compositor, ha referido que él prefiere confesar sus sentimientos en las canciones y no en las entrevistas.
La noche es casi perfecta.
Pues bien, parece que efectivamente el gladiador del amor, como le dicen cariñosamente algunos de sus fans a Eros Ramazzotti, se siente tan cómodo con la música que ya lleva 38 años en los escenarios, con 22 discos grabados en español, sin tomar en cuenta los que han sido editados en su lengua materna, el italiano.
Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría. Pues yo...
Nacido en Roma, Italia, el 28 de octubre de 1963. Eros Ramazzotti festeja hoy 60 años.
Si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres. Gracias por existir.
Notisistema, diseño de audio, Roberto Álvarez.
Cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres.
Edición, Jonathan Lozano.
Inmensa cuando quieres. Gracias por existir.
Voz y producción, Mercedes Altamirano.
Gracias.
Damos la bienvenida en esta mesa de trabajo a mi compañero Martín Navarro Vázquez. ¿Cómo estás, amigo?
Muy buenos días, mi estimado amigo y ahijado. ¿Cómo andamos? ¿Bien?
Bien, padrino. ¿Qué andamos?
¿Todo bien?
Todo bien.
Ayer qué revuelo con el tema de San Andrés todo el día, ¿verdad?
Sí, fíjate que mucha gente estuvo llamando porque, bueno, el contexto es que mi compañero José Luis Jiménez Castro en módulo de servicio estuvo hablando del tema del barro de San Andrés.
Me pongo de pie, por cierto.
La gente se volcó para hablar del barrio de San Andrés, de donde tú eres embajador plenipotenciario.
Sí, claro. No, es que la verdad, digo, hay muchos barrios muy tradicionales, muy bonitos en Guadalajara. Pero fíjate que en particular ese, yo me he dedicado a buscarle y he encontrado decenas de personalidades. Entonces, pues imagínate, ¿no?
Sí.
En todos los ámbitos, encabezados por Osvaldo Sánchez, lógicamente, los Freddys, pasando por el Nuevo Tecalitlán, y yo le agrego hasta Don Chepo Reynoso, que ya ahí está a un ladito de San Andrés,
él
llegó para ser, ahora sí que, terrateniente ya adoptivo ahí de San Andrés.
E históricamente los vikingos y luego la Liga Comunista.
Histórico también, claro que sí, que fueron jóvenes que en su momento trataban de luchar por ciertas cosas para la sociedad, ¿no?
Sí, y luego por ahí unos alocaron de más, ¿no? Pero bueno, una historia de contrastes. Adelante, mi amigo.
Gracias, muy buenos días, ¿cómo están? Vámonos, un fin de semana nutrido en lo que respecta en el deporte. Y en este momento, por ejemplo, hay actividad ya del fútbol internacional. Se está jugando el Clásico Español. Ya hemos visto en redes sociales que en este momento muchos restaurantes abrieron las puertas, cosa que no es muy común en algunos de ellos, para cambiar quizá sus menús de noche, para realizar chilaquiles con huevo y jamón y demás, porque reciben a muchos chavos, muchos niños que quieren ver en las pantallas este clásico entre Barcelona y Real Madrid. Y en este momento, minuto 20, el Barcelona se está llevando la victoria parcial 1-0. Un gol, podríamos decirlo, tempranero para el cuadro catalán, que pone pues en ventaja este llamado derbi o clásico allá en España. Más adelante jugará Javier Aguirre con el Mallorca, que enfrenta al Getafe, Cádiz contra Sevilla. Habrá actividad sin duda alguna internacional también interesante en la Liga de Inglaterra, en la Liga de Alemania y también en Italia. Así que comienza la actividad ya en el fútbol internacional, donde ayer, les recuerdo que ayer hubo un juego entre mexicanos allá en la Serie A, y le tocó perder otra vez a don Guillermo Ochoa. Lleva 10 derrotas el equipo salernitana. Ayer perdió 1-0 frente al Génova, donde milita el mexicano Johan Vázquez. Ambos mexicanos estuvieron los 90 minutos en el campo. Ojo, no soy abogado de Memo Ochoa. Bueno, a veces. Pero ayer Memo Ochoa, caray, evitó una goliza al salernitana, Le ha ido mal a este conjunto, pero Memo Ochoa ayer evitó varios goles. En el fútbol mexicano de la primera división, los Rayos de Necaxa ya por fin ganaron. Llevaban cuatro sin ganar, incluidas tres derrotas consecutivas. Y el equipo de Rayos derrotó a Pumas de Universidad 1-0 al iniciar la fecha número 14 de esta Liga MX. Una noche complicada para el cuadro de UNAM, que tuvo la expulsión apenas al 13 de acción de César el Chino Huerta. Una jugada desafortunada, futbolera, donde él va, abre el brazo y buscando driblar, buscando llevarse al rival, bueno, le pega en el rostro sin querer. El árbitro ve la repetición y en cámara lenta, Phantom y demás, le saca la tarjeta roja al Chino Huerta. Y es que de pronto es lo que pasa con el VAR, ¿verdad? Que hay acciones muy futboleras donde no hay la intención de agredir, pero la ven cuadro por cuadro, donde se ve la mano en el rostro y dicen, pues es roja, directa. Y bueno, pues expulsión para el Chino Huerta. Le afectó mucho a Pumas de Universidad en el partido celebrado el día de ayer en Aguascalientes. En otro partido, en el Kraken, otro que está reviviendo es Mazatlán. Volvió a ganar, un festín de goles para vencer 3-0 el equipo del Querétaro. Goles de David Coleman, de Francisco Venegas y de Luis Amarilla. ¿Saben dónde está el Mazatlán ya? Que era el último. Está en el lugar 11, ya rebasó al Atlas, El Mazatlán, imagínense dónde se encuentra ya con 16 puntos. Para el día de hoy hay un encuentro, ya le llaman hasta un partido histórico. Chivas recibe a Tigres, la última final. Chivas contra el actual campeón y se espera el lleno en el Estadio Jalisco. Algo diferente, atípico en Chivas, desde el 2011 que no jugaba como local en el Jalisco, se llevó a cabo un concierto del cantante canadiense The Weeknd, la cancha no quedó en excelentes condiciones y bueno, de manera anticipada Chivas prefirió cambiar de sede y se van al Estadio Jalisco, que es, no hay que olvidarlo, la casa original de Chivas, se cambia y bueno, ya únicamente juegan ahí UDG y el equipo de los Rojinegros de Atlas, pero ¿hace cuántos años que no se dio un lleno en el Jalisco? Ni en las finales de Atlas, ¿eh? Entonces veremos si hoy Chivas puede cumplirlo y llenar. Aún hay boletos en algunas zonas, quedan de la parte alta y con un precio de 355 pesos. Bien, por otro lado, vamos a hablar de lo que respecta a los Juegos Panamericanos. Hasta este momento estamos checando el medallero y México continúa en el medallero en el segundo lugar. Le ha ido bien a la delegación mexicana, que está sorprendiendo hasta la propia CONADE. La CONADE tenía un pronóstico diferente y ya se rebasó ese pronóstico de la CONADE, por lo cual México en este momento en la tabla de medallas está con un total de 80 preseas. 35 son de oro, 19 de plata y 26 de bronce. Ayer, dentro de todo lo que ha ocurrido, caray, en mérito especial lo del jalisciense Carlos Quesada, él se llevó ayer una presea de oro en el tiro deportivo, modalidad rifle 3x20, y bueno, no únicamente gana el oro, sino que ya consigue el boleto a los Juegos Olímpicos. También otro jalisciense, Fernando Nava, en el ciclismo consiguió oro, junto con Ricardo Peña en el Madison. Y bueno, pues Jalisco lleva ya 8 preseas doradas en la delegación mexicana. También brilló ayer el boxeo, aunque hubo una mala y una buena, una porque se perdió una final y la otra porque Marco Alonso Verde, ya con boleto olímpico, ganó ayer su combate en la final ante el ecuatoriano José Rodríguez y obtiene la presea dorada. Presea dorada también en tiro, en el caso de André Ibarra y Carlos González en el mixto, ganan oro. Así que bien para México en lo que respecta a los Juegos Panamericanos. Se lleva a cabo ya, desde ayer arrancó el tema del autódromo Hermano Rodríguez, que luce espectacular porque se lleva a cabo el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Ayer la tanda 1, la tanda 2, prácticamente una locura en las tribunas, un ambiente muy bueno. Y Checo Pérez primero fue tercero, después fue quinto. En un viernes en donde el más rápido fue Max Verstappen. El día de hoy, anoten en la agenda, 11:30 de la mañana, la tercera libre, 3 de la tarde, la calificación para el Gran Premio de México, que se correrá mañana a las 2 de la tarde. Y bueno, vámonos al béisbol, por un lado, en la Serie Mundial, una Serie Mundial que es inédita, ayer en Arlington, Texas, ahí pegadito a Dallas, ganó el equipo de los Rangers, 6-5, le pegó a los Diamondbacks de Arizona, en un juego que se tuvo que ir a extra inning, y cuando llegó el cubano Adolis García, se para en la caja de bateo, viene la bola y la manda al otro lado de la barda, un jonrón espectacular de Adolis para iniciar el festejo y apuntarse la primera victoria en el Clásico de Otoño. Ya en la novena entrada se había salvado de perder el equipo de los Rangers, llegó Corey Seager, conecta cuadrangular de 2 carreras y se empató la pizarra para irse a extra inning, hoy el segundo de la Serie Mundial. Y finalmente mencionar que también en béisbol, lógicamente, en lo que respecta al equipo de los Charros de Jalisco, pues ayer ya ganaron, llevaban varias derrotas consecutivas. Ayer Charros con su gente en el Estadio Aga le pega a los Sultanes de Monterrey 7-1. Una buena actuación del pitcher Javier Solano, que estuvo toda la ruta, Lo dejaron 9 entradas, ¿saben por qué? Porque en los últimos partidos habían iniciado bien los abridores, pero llegaba el relevo y vámonos, derrota para Charros. Hoy el manager dijo, no hombre, no te voy a sacar, y lo dejó en toda la ruta y buen triunfo frente a Sultanes de Monterrey. Buena entrada, La afición está respondiendo en el estadio de los Charros de Jalisco. Los deportes, gracias, muy buenos días.
Muchas gracias, padrino.
Que estén bien, hasta luego.
Estamos.
Héctorín.
Cuídate mucho, amigo. Estamos. Vamos a la pausa comercial, ya regresamos, van para regalar este libro de Emma de Jane Austen. Todavía le quedan unos minutitos, unos segundos más bien, para poderse anotar en este regalo. Vamos a la pausa comercial. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Sábado en Metrópoli. Vamos a hacer a regalar este libro de Emma de Jane Austen. Qué gran participación del auditorio, de verdad estoy muy, muy, muy contento por toda la gente que nos escribió, sobre todo porque nos comparten también su punto de vista. En general, podemos resumir que la nota de la semana, según nos están mandando todos los mensajes, Otis, el impacto que tuvo en Guerrero, esa es la nota de la semana, aunque también hubo quien nos compartió pues sus opiniones sobre las notas de la semana, también incluso a nivel local. Estuvo el tema de, por ejemplo, el accidente con 7 muertos allá en el Arenal, también está la salida de Pablo Lemus como presidente municipal de Guadalajara, las protestas del Poder Judicial, entre otras. Voy a pedir a mi compañera Luz, que tiene mano santa, para que me ayude a seleccionar uno de los papelitos. Mire, la dinámica que voy a aplicar es la siguiente. Luis Durán va a elegir un número para sacar el, digamos, al finalista de quienes se registraron por el libro en WhatsApp. Y mi amiga Luz va a sacar un papelito para elegir a la persona que de las llamadas telefónicas. Entonces, aquí yo estoy haciendo como baraja. ¿Puedes saludar?
Bueno, hola, buenos días.
Ahí está Luz. Muy bien, gracias Luz. A ver, escoge un papelito. Perfecto. A ver, el finalista de las llamadas telefónicas es María Dolores Amiga. ¿Amiga?
Arriaga,
es que pues, créeme. María Dolores Arriaga es la que participa por el libro por las llamadas telefónicas. Muy bien. Ahora, yo le pediré a mi compañero Luis que me diga un número del 1 al 77. Otra vez, a ver, sí, ¿50 qué? 60, muy bien. Luis escogió el número 60, ahorita sacó la cuenta rápido para sacar 60, unos... Estoy haciendo matemáticas muy, muy rápidas a partir de las llamadas. El número 60... El número 60 no participó por el libro. Otro. 50. 10. Tampoco participa por el libro. No, es que hubo mensajes tanto por el libro como otro. ¿Otro? 25. Me bajo por acá. Dice por aquí. Muy bien. Por aquí dice Antonio. Tampoco. No, sí participa por el libro. El señor Antonio Jiménez. Antonio Jiménez participa por el libro en WhatsApp. Antonio Jiménez, leo su comentario, dice, buen día, respecto a su comentario que hay anarquía en Acapulco, ustedes mismos están informando que el ejército está actuando ante el siniestro que dejó el huracán, que no se contradigan. No, es que no es contradicción, o sea, el hecho de que esté el ejército no implica que no haya autoridad, o sea, que en realidad todo sea anárquico, es decir, que pareciera que no hay un gobierno ahí actuando. Ahora, ya que tenemos a los dos semifinalistas, al señor Antonio Jiménez y María Dolores Arriaga, vamos a hacer un pequeño volado, y este volado es el que definirá quién de los dos. Vamos a darle águila a la señora María Dolores y sello al señor Antonio Jiménez. Y la ganadora es la señora María Dolores Arriaga. Ella se lleva el libro de Jane Austen. Este sistema de sorteos verificado por la NASA. Increíble, maravilloso. No, una cosa tremenda lo que hacemos aquí. Muchas gracias a todos los que participaron. Este libro, esta novela, le va a encantar a la señora María Dolores Arriaga. Le paso el papelito a mi compañera Luz para que me haga favor de anotarla. Su libro lo dejo desde hoy sábado aquí en el módulo, pero puede venir a partir de lunes. Recuerde traer su credencial de lector para que pueda registrarse y recoger este libro, este ejemplar de Emma de Jane Austen. Antes, bueno, todavía nos queda información para compartir con usted, estimado Radio Escucha. Comentar que el día de ayer el Ayuntamiento de Zapopan instaló la primera piedra de lo que será el nuevo centro colmena, la colmena comunitaria que estará instalada allá en la zona de Valle de los Molinos. Este proyecto de colmenas que inició en Zapopan en la administración de Pablo Lemus, allá en la colonia Miramar, ya hay otras dos, hay una más en San Juan de Ocotán, otra en Villas de Guadalupe, esta sería la cuarta, y además en Guadalajara también están impulsando este proyecto, este modelo, que son básicamente espacios donde hay actividades culturales, educativas, recreativas, y esto es invitar a la gente para que, o sobre todo a los jóvenes, que no se relacionen con la delincuencia, sino que se involucren en actividades mucho más productivas. Entonces, bueno, por esta razón es que se está abriendo esta nueva colmena allá en Valle de los Molinos, que de hecho va a ser, dice el Ayuntamiento de Zapopan, la más grande hasta el momento. Escuchemos lo que dice sobre este proyecto el director de Obras Públicas de Zapopan, Ismael Jauregui.
La colmena de Miramar se va a ver chiquita comparada con la colmena de Valle de los Molinos. Es un gran módulo, son tres edificios que se amarran con una plazoleta que tiene un solo ingreso. Este estacionamiento se va a compartir con el espacio deportivo. Tendremos un ingreso privado para también el mantenimiento, su huerto urbano y demás. Metrajes, nos vamos a metrajes cuadrados. La planta baja son 1,073 metros cuadrados de construcción. La planta número 1, 1,029. La 2, 609, más una gran terraza de extensión que nos permitirá tener a lo mejor sesiones en un cielo abierto o con posibles amplitudes en un futuro. Un predio que llega casi a los 3,000 metros cuadrados y que cerca de 2,700 son los metros de construcción. La colmena de Miramar anda sobre los 1,600, entonces casi estamos al doble de ese metraje cuadrado en esta extensión. ¿Qué es lo que vamos a tener dentro de? Importante. En la planta baja, área de juegos, bodega, ludoteca. Tendríamos una sala de espera, aula de manualidades, más bodegas, sala de espera, comedor comunitario, cocina, que va a ser empático al comedor comunitario, va a tener su despensa, va a tener closet, baños incluyentes, sanitario para hombres, sanitario para mujeres, cuarto de control, un elevador. Otra instrucción que nos dio el alcalde que no comenté, que es que toda obra pública debe de ser incluyente. ¿Qué significa? Que cualquier persona con cualquier condición motriz va a tener que y va a poder accesar a cualquier parte de una instalación.
Ahí escuchamos al director de Obras Públicas de Zapopan, Ismael Jauregui, explicando todo lo que tendrá esta nueva colmena, y son proyectos importantes porque finalmente en muchas ocasiones se construyen estas instalaciones en espacios o predios ociosos y se terminan convirtiendo en lugares donde sobre todo muchos jóvenes llegan a tener acceso a actividades artísticas que los alejan, reitero, de las calles, de andar haciendo vagancias. Entonces, bueno, ahí hasta el momento estas colmenas han dado resultados y ojalá así continúen. Doy más salida a algunos mensajes. Por aquí, bueno, reitero, tengo muchísimas comunicaciones de parte de los radioescuchas. Nos comparten, por ejemplo, videos del tema de allá, de la zona de Acapulco, donde está la gente desesperada porque no está llegando la ayuda. También nos comparten o tenemos comunicaciones sobre temas políticos. Dice, lo sucedido en Acapulco con las rapiñas es el reflejo de lo que pasa en el país. Dice Raúl Antonio, este gobierno no ha apoyado a los afectados de los desastres que han dejado los huracanes. Así como hemos estado dando salida a estas comunicaciones, pues criticando la actuación del gobierno en Acapulco, hay quienes lo defienden también, también le damos salida. Raúl González dice, el dinero del Fonden no se ha desaparecido, ahora hay más de 18,000 millones que serán entregados a las personas en sus manos para que los intermediarios no se los roben como antes lo hicieron, dice Raúl González. Bueno, es que también hay que definir si habrá certezas de que en efecto ese dinero llegue a los damnificados en el tema del desastre. Ojalá, aquí lo importante es que sí llegue los apoyos que se requieren. Por aquí también nos escribe, no nos dice su nombre esta persona, pero dice, Héctor, buen día, el camión U-22 de la ruta 52B circulando por San Felipe al cruce de Santa Mónica con la música muy fuerte y a vuelta de rueda todo el camino para ver si llega alguna patrulla que le pudiera dar alcance. Bueno, ahí está el reporte que nos hace esta persona. También tenemos un servicio social. Nos están pidiendo apoyo para el bebé Luis Daniel. Él se encuentra internado en el Hospital del Country. Piden sangre A positivo para este bebé Luis Daniel. Si usted puede ayudarlo, ojalá pueda, comuníquese con el papá de este niño. Él es, el señor es José Luis Serrano, es su teléfono, lo voy a compartir, es 33 33-39-05-17-36. Reitero, 33-39-05-17-36. Es sangre para un bebé. Y usted se imaginará, si usted es padre, la desesperación que deben estar pasando en este momento porque requieren el apoyo. Ojalá, si usted puede ayudar con sangre, pueda auxiliar a este bebé, Luis Daniel, allí en el hospital del Country. También comentar, por ejemplo, aquí nos siguen llegando muchos mensajes. La rapiña, el robo y el saqueo es la respuesta natural de los pueblos desorganizados, ineptos e ignorantes, víctimas del clasismo, clientelismo y el engaño. Y si seguimos votando por los mismos y no tenemos ayuda externa, es lo que se debe esperar de un pueblo desesperado, nos comparte Eugenio Marín. Y por aquí, mucha gente escribiéndonos y expresándonos su punto de vista. Dice que Alejandro González Hernández participaba por el libro. Dice que quiere hacer una observación, que los medios de comunicación se están polarizando nomás en la ciudad de Acapulco, pero ¿qué pasa en las comunidades rurales? La gente que vive en la sierra, ¿cómo le fue? ¿Están incomunicados? ¿Si les faltan alimentos? Porque pues el huracán se internó a la zona de Guerrero. Tiene toda la razón, señor Alejandro. Hay muchas comunidades afectadas en la zona serrana de Guerrero que habrá que revisar. ¿Ya tenemos comunicación? Perfecto, muy bien, vamos a escuchar el comentario con el padre Guillermo Chávez. Padre, le doy la bienvenida, muy buenos días.
Muy buenos días, Héctor, muchas gracias. Y hoy el Evangelio nos habla... ¿Sí?
Padre, buen día.
Sí, gracias. El Evangelio de este domingo es un Evangelio maravilloso. Un Evangelio que viene, podemos decir así, muy ad hoc con lo que están viviendo nuestros hermanos en Guerrero. Porque ante la presencia de Jesús en medio de unos fariseos, un maestro de la ley le va a preguntar, ¿cuál es el mandamiento más grande del amor de Dios o de la ley de Dios? Y el Señor responde, el mandamiento más grande es amar a Dios sobre todas tus cosas y amar al prójimo como a ti mismo. La afirmación de Jesús es clara. El amor es todo. Lo decisivo en la vida es amar. Ahí está el fundamento de todo. Lo primero es vivir ante Dios y ante los demás en una actitud de amor. No hemos de perdernos en cosas accidentales y secundarias, olvidando lo esencial. Del amor arranca todo lo demás. Sin amor todo queda pervertido. Al hablar del amor a Dios, Jesús nos está buscando a cada uno de nosotros. Y Jesús no está pensando en los sentimientos o emociones que pueden brotar de nuestro corazón. Tampoco nos está invitando a multiplicar nuestros rezos y oraciones. Amar al Señor, nuestro Dios, con todo el corazón, es reconocer a Dios como fuente última de nuestra existencia, despertar en nosotros una adhesión total a su voluntad y responder con fe incondicional a su amor universal, de Padre de todos. Por eso, añade Jesús un segundo mandamiento. No es posible amar a Dios y vivir de espaldas a sus hijos e hijas, a los más pobres, a los más desheredados. Hoy, nuestros hermanos de Guerrero ocupan de verdad de encontrar una mano. Y esa mano puede ser la de cada uno de nosotros, los que nos decimos cristianos y que amamos a Jesús. El mandamiento del amor de Dios, el primero y el hermano. Busquemos todos y cada uno de nosotros de ser corresponsable con nuestros hermanos y vivir el amor que son más necesitados. Ese es el mensaje, Héctor. Muchísimas gracias. Que Dios bendiga.
Muchísimas gracias, padre Guillermo Chávez. Además, muy oportuno, como usted dice, por este tema de la ayuda que requieren en Guerrero. Le agradezco mucho. Excelente sábado.
Excelente sábado, Héctor.
Ahí escuchamos al padre Guillermo Chávez con su comentario. Ya casi nos vamos. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Sábado en Metrópoli. Antes de irnos ya al informativo de las 9 de la mañana, solo comentar, están reportando movilización de autoridades, bomberos particularmente hacia la zona de la calle Real, al cruce con Luis Quintanar en la colonia Benito Juárez de Guadalajara. Esto al parecer por un incendio en una vivienda. Solamente no se reportan víctimas de momento, solamente está reportando apenas la situación. Si ve vehículos de emergencia movilizarse, bueno, se da el paso. Gracias por acompañarnos aquí en Sábado en Metrópoli. Gracias, Luis Durán, Luz Balvaneda. Nos escuchamos en unos minutos más en Diálogo Abierto. Gracias.